Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
El deu bon a la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata ho està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat.
Molt bon dia, a les 12:02, avui estem a 18 de juny. I quan arriba aquestes fetges, normalment fa calor, però tanta calor com fa enguany. I qui és l'animalet que més demostra que fa calor? La xixarra, la paraula del dia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Espai.
Xixarra. La xixarra és un insecte de cos robust, amb el cap ample i les antenes molt curtes. Té unes ales grans i brillants, pràcticament transparents. En la terminologia científica rep el nom de quicada plebeia. Es tracta d'un animalet imprescindible del nostre paisatge estiuenc, que emet un so estrident i repetitiu durant les hores de més calor. Este soroll està produït per la fricció de dos membranes situades a cada costat del primer segment de l'abdomen, que en combinació amb dos sacs d'aire actuen com a caixes de ressonància. En el regne animal no hi ha res que siga gratuït, i en concret, este so és produït pels mascles com a reclam per a atraure les femelles. A partir de la faula d'Isop, recreada per La Fontaine, les xixarres han passat a simbolitzar entre nosaltres un alegre i negligent vitalisme. Però cada cultura forja el valor dels seus símbols en funció de tradicions i necessitats molt variades. A la Xina, per contra, més pragmàtics o potser condicionats per altres necessitats més peremptòries, estos insectes són considerats un menjar exquisit.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
I quan arriba l'estiu, tots tenim sempre algun viatget planejat. Bueno, pues, això ens vindrà molt bé que ho escoltem per el modus operandi que tenen. La Guàrdia Civil ha detingut 6 persones acusades de 54 robatoris amb força en cotxes en diverses àrees de servei a la província de València. Els presumptes lladres acumularen en total un botí d'objectes personals valorat en més de 127.000 euros a més de 27.000 en efectiu. Ojo! Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, utilitzaven inhibidors de freqüència per a cometre les sostraccions majoritàriament a ciutadans estrangers que estaven de vacances. Això va ser des d'octubre del 2024, s'havia observat un augment delictiu en l'àrea de servei de Sagunt en l'autopista de la P7. Els presumptos autors actuaven per les diferents gasolinàries que estaven desplegades al llarg de l'autovia des de la província de Tarragona fins a Múrcia, especialment en l'àrea metropolitana de València i en les zones de més afluència turística de la ciutat. Però es desplaçaven amb vehicles de lloguer i per a cometre els delictes se canviaven ells contínuament per evitar els que els identificaren amb el mateix cotxe. Una vegada en l'àrea de servici s'organitzaven de manera que cadascú assumia un rol determinat. Un s'encarregava de vigilar els ocupants del vehicle mentre anaven al lavabo o al restaurant i un altre, ojo, inhibia el senyal impedint que el turisme elegit es tancara mentre un tercer en sostraia tots els objectes. A més, anul·laven el senyal de qualsevol dispositiu susceptible de ser localitzat inhibint el senyal. A vegades també aprofitaven per a despitar els ocupants mentre que un altre lladre amagat els furtava les pertenences. Entre ells es comunicaven sempre utilitzant auriculars sense fil. I una vegada comès el robatori, usaven les targetes bancàries en establiments de la ciutat abans que els titulars les anul·laren. Els efectes sostrets els emmagatzenaven tant en els domicilis dels presumptes lladres com en habitacions llogades específicament per això. Se servien de receptores per a comercialitzar joies robades, perfums, sabates de luxe en el mercat de segona mà, a més d'ordinadors, tauletes, telèfons mòbils i dispositius electrònics. I en el marc d'aquest operatiu, la Guàrdia Civil ha dut a terme 4 escorcolls domiciliaris. I en les localitats, que vaig a dir-los, algunes els sonaran. Per exemple, Quart de Poblet, Les Cueves, Utiel i la Vall d'Uxó. Els agents han trobat multitud de maletes, motxilles, roba de marca, sabates, bosses de luxes i altres estrips personals dels quals estaven fent gestions per a la devolució als seus propietaris. Bueno, doncs així els 6 autors ja estan en el juzgat de primera instància i instrucció número 7 de Sagunt.
Patrocinat per l'Ajuntament de Vila-real.
I miren, així en esta ràdio, malgrat el que li pese, som una ràdio totalment, diguem, incondicional en els oients. I vaig a dir-los lo que ens han portat avui. I és que s'han portat una carta oberta i posa Federació d'Associació de Veïns de Vila-real. I molt la dirigeixen a nosaltres, plaça La Vila, número 2, edifici Caixa Rural, Bústia 9. És a dir, a Ràdio Vila-real. I diu lo siguient. Quan arriba l'estiu, molts veïns de Vila-real tradicionalment ens trasladem als seus masets propers a la ciutat. No obstant això, en els últims anys, un nombre considerable d'aquestes segones residències s'ha convertit en el domicili habitual de moltes famílies. Aquesta transició ha posat de manifest una greu deficiència. Moltes d'aquestes zones, classificades com a rústiques o urbanitzables no programades, manquen de serveis bàsics essencials com enllumenar públic, el clavegueram i l'aigua potable. El clavegueram són les cuaques, per allò de que hem d'utilitzar el llenguatge que tot el món entén. Però més enllà d'aquest servei, la manca d'una adreça regulada pel cadastre esdevé un problema encara més crític. En l'era de les aplicacions de geolocalització, com Google Maps, la impossibilitat de ser localitzat amb precisió pot tenir conseqüències fatals. Aquesta realitat es va fer tràgicament evident en el 2021 amb la creació de l'Associació de Veïns Bassa del Poble. Un fet que podria haver-se evitat va marcar el seu naixement, els serveis d'emergència, és a dir, ambulàncies, metges i demés. Perquè no van poder salvar la vida d'un veí que, per no arribar a temps, el GPS els va enviar a un altre lloc i van estar 42 minuts extraviats. Aquesta lamentable experiència va convertir la regulació de les adreces de la zona a través del cadastre en la petició número 1 de l'associació a l'Ajuntament. Després de 3 anys de reunions i nombroses peticions, finalment es va iniciar el tan anhelat treball de regulació. I, malauradament, aquest procés s'ha vist interromput a causa del canvi de tasca del funcionari encarregat, que ha estat reassignat per a canviar el nom del carrer Aviador Franco per la Sequieta. Fins on sabem, els veïns del carrer Aviador Franco no havien sol·licitat aquest canvi sense haver-hi consens, ni sembla ser una qüestió urgent. Davant d'aquesta situació, la nostra reflexió és inevitable. Per a què ha servit totes les instàncies i les diverses reunions que la Junta de l'Associació de Veïns Bassa del Poble ha mantingut amb regidors, funcionaris i assessors? La prioritat de la vida i la seguretat dels ciutadans hauria d'estar per damunt de qualsevol altra consideració burocràtica o canvi de nomenclatura que no respon a una necessitat real i urgent dels veïns. Ho ha signat la Junta Directiva de la Federació d'Associació de Veïns de Vila-real. És la que ens ha arribat o ens ha portat, ens ha donat en la mà aquesta carta oberta. I nosaltres, com a mitjà de comunicació, lliure i independent, l'hem llegida. Vostès pensen el que consideren.
L'Ajuntament de Vila-real informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Este verano, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Solesi. Ven a descubrirla y llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 109 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Llegan las fiestas de San Juan de Moro. Del 20 al 29 de junio, disfruta de nuestras tradiciones, toros, tardeos, orquestas, música y actividades para todas las edades. Ven y no te pierdas las fiestas de San Juan de Moro en honor a San Juan Bautista. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Juan de Moro.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Totescans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Este verano, las noches de Onda suenan y se viven diferente. En junio disfruta de conciertos con artistas como Paloma San Basilio, Pobla Díez, Abraham Cupeiro o un gran tributo a Queen. Y en julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntament d'Onda.
Eutens ben provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta de la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundaciocaixarural.org. Places limitades.
...que estamos valorando ir a colonizar. Y tengo una propuesta. Si todas esas pruebas no se te dieran mal, que vayas voluntaria a abandonar la tierra e irte a 571-9A.
será un viaje tan largo, a mil años luz de acá. No será nada comparado con tu propia realidad. Que sé que ha ido regular.
Miren, y tengo así al director de la UNED de Villarreal, Alejandro Ribes Ferrer. Buen día, Alejandro.
Hola, buen día a todos y a todos.
Alejandro es el director de la UNED desde el 16 d'abril. Per lo tant, tenim moltes coses que preguntar-li. I clar, a mi m'agrada estar ben rodejat a l'hora de que algú aterrisi així a Villarreal i que poses dubtes de que ens poden assaltar, no?, en quant al funcionament d'una entitat com és la UNED així a la ciutat de Villarreal. Tinc a Ximo Abril, molt bon dia.
Bon dia.
Ell és president i vicepresident d'Asiobi, vicepresident i president de la Federació Gastronòmica de Villarreal. I Luis Cabedo, que és col·laborador habitual d'esta casa. A més, ell també forma part del CRIS de l'hospital, d'una de les zones més conegudes d'ací de Villarreal.
Del Calvari, Calvari.
Perdó, del CRIS del Calvari. Alejandro, jo m'he anat ràpidament a veure el teu currículum i tu eres conegut per haver sigut tutor del grau de magisteri en el centre associat de la UNED en Villarreal, i en Villarreal és una de les unitats de recolzament del sistema educatiu la UNED. Educatiu la UNED. És tota una responsabilitat arribar a una ciutat que té una UNED en tanta trajectòria.
Efectivament. És a dir, la UNED com a institució pública, la qual ha de col·laborar i buscar sinergies en la resta d'institucions públiques, les quals conformen part, no, de la província de Castelló, ha de donar resposta no només a l'estudiantat que està estudiant graus, màsters, no, i o doctorat, sinó també donar resposta a tota la societat, a tota la província de Castelló, en la qual forma part la UNED de Castelló a Villarreal.
Quan parlem d'aquests graus, evidentment que estan ahí, a més sabem que n'hi ha col·legis com per exemple Britànica, on els exàmens se fan en la UNED, que si no la tinguérem, pues clar, no podríem tindre aquesta possibilitat.
Ai, sí, és.
A mi m'interessa molt com s'apropa aquesta societat civil. De fet, així tenim dues persones que formen part de la societat civil de Villarreal. Com s'apropa? De quina manera?
Doncs per l'àmbit de l'extensió universitària, és a dir, de la formació permanent. La universitat, com qualsevol institució educativa, no?, el que ha de donar és una resposta també socioeducativa i sociocultural. Llavors s'han de fer o s'han de promoure jornades, seminaris, tallers, cursos especialitzats, entre altres, els quals ja estic jo donant pas a aquesta promoció i difusió de cursos i d'àmbit universitari no reglat. I hem de convidar a aquests agents, els quals també poden contribuir a la formació permanent al llarg de tota la vida de tota la ciutadania, tant de Villarreal com no, així com també de la província.
El fet de haver estat en contacte en la UNED sense ser el director t'ha donat eines per a agarrar decisions en quant a dirigir-la?
Sí, a veure, no és només eines, en aquest cas, quant a experiència, sinó també com a formació. És a dir, jo també tinc una base formativa, la qual recolza doncs, la gestió i decisió, no?, i lideratge de centres educatius. D'acord? A la UNED de Castelló, a Villarreal, no només hi he estat ara com a director, també hi he estat com a professor tutor en el grau de pedagogia, en el grau d'educació social i, com no, en el grau de magisteri, que va ser el que va començar així la implementació del grau de magisteri, també coordinant el grau de magisteri a Castelló, en la UNED mateix. Així també col·laborava com a professorat associat en el grau de magisteri, entre d'altres, a l'UGI. És a dir, jo també he estat a l'UGI en els departaments tant de didàctica com de filologia, impartint formació a formadors. I així també com la Universitat Catòlica de València, entre d'altres universitats. A més, estarà la consellera d'Educació.
S'ha acabat s'acaba l'any, és a dir, s'acaba el període, perquè clar, hem de distingir entre l'any que tot el món ens mengem el raïm a final de quan es toquen les campanades, a l'any escolar o l'any universitari, l'any i tu vas entrar de director en l'any començat, és a dir, hi hauran diferències entre l'any que ha passat i l'any que anem a encetar?
Sí, tant de funcionament i organització del centre com així també en l'àmbit pedagògic. És a dir, jo he entrat per una mala gestió econòmica sobrevinguda i se va prendre una decisió des del rectorat per al cessament de l'anterior director. Llavors, he degut, en aquest cas, reduir la plantilla, en aquest cas de l'equip directiu, així com també de personal PAS i de coordinació. Sent capdavanter, llavors, en aquest aspecte, i també jo m'anomeno com a missioner pedagògic perquè hi he estat durant aquests dos mesos, no arriba, en la majoria d'institucions públiques que he pogut reunir-me, ara per ara, en molts ajuntaments, en Diputació de Castelló, inclús en empreses i entitats i associacions, i inclús també amb sindicats, perquè hem d'obrir la UNED i la UNED ha de ser oberta per a totes i per a tots. I això ha de donar constància. I també, com no, també amb els directors de, o rectors d'universitats públiques i o privades, que hem de buscar sinergies per a promoure, en aquest cas, la formació universitària a tota la província.
Sí, sí, jo penso que ahir és quan vos comencen a saltar preguntes, no?
No, jo volia comentar-li a Ribes, per el que està llegint, que és el director de la UNED més jove d'Espanya. O sigui, el que hagi sigut tu elegit per aquest motiu és tal vegada vist des del punt de vista de joventut, d'unes noves formes de veure la vida, un enfoque diferent a lo que a lo millor tradicionalment s'estava duent en la mateixa universitat. Què és el que aportaries tu diferent a lo que a lo millor la UNED o el món pot conèixer d'ella?
Sí, doncs jo no estime oportuna a la millor saber l'edat, no?, d'un director o una directora, perquè l'èxit no és experiència només personal i o professional d'una persona, sinó també és l'èxit és la constància, és el treball dia rere dia d'una persona. És a dir, jo quan estava de professor tutor i estava de coordinador també, i també hi estava de coordinador de grau i de coordinador de formació universitària, he treballat molt, he coordinat més de 20 cursos este curs escolar, este curs acadèmic, he coordinat més de 20 cursos, els quals han arribat a nivell internacional la formació que he pogut coordinar. He tingut un èxit i un impacte social, no?, i socioeducatiu a la universitat, i això hi ha bases estadístiques les quals té, no?, a la mà el rectorat. Doncs jo penso que no hem de tractar només de la persona o d'aquesta trajectòria, sinó també del seu impacte i del seu interès i la seva ambició i necessitat de transformar la societat perquè siga més inclusiva, més accessible i, com no, més formadora i transformadora.
Clar, en aquest cas el que ens passava és, d'alguna manera, que no estava, diguem, ben orientada econòmicament. És a dir, la UNED en serveix per a tindre accés a tot el que acabes de dir, sempre que estiga ben venuda, és a dir, sempre que arriben als puestos on les institucions públiques on els expliquen quin projecte hi ha. Les institucions públiques, tu com a director, han entès este projecte de formació, és a dir, recolzen el projecte de formació que tu els has plantejat?
Doncs la veritat és que estic orgullós perquè sí. Dels ajuntaments als quals m'he reunit, ja en tinc tres ajuntaments als quals firmaran un conveni aviat, durant este mes.
I quan, veuràs, Alejandro, per a que la gent ho entenga, quan se signa un conveni, quan un UNED signa un conveni en un ajuntament, significa que el ciutadà obté què?
Serveis de formació, serveis d'universitat.
I de quines edats estem parlant? O quin és, per exemple, dius, home, a mi vendrà molt bé, per exemple, no, perquè tinc una filla de 7 anys, que tal i qual, i... però...
Són programes...
Claro, anem a parlar d'eixos programes.
Exacte. Per exemple, la UNED Senior, nosaltres, a Castelló, sempre hem sigut pioners en la UNED Senior. El que pasa es que Henry, el anterior director, abans de Maria Rosario, doncs, va començar a promoure aquesta formació i aquest envelliment actiu per a majors de la província de Castelló. I van començar, com no, a Vila-real, a Benicàssim, a Almassora i després a Nules. Ara mateix, ja us he dit, firmaré tres convenis, els quals que promourà, entre d'altres, la UNED Senior, la UNED per a majors, l'envelliment actiu també, a altres localitats, a altres municipis. Què passa? Que molts municipis no coneixien de, no, considerem de manera estreta aquest programa socioeducatiu, i és interessant que es conega i que es promocione i que es faci difusió, perquè és necessari el treball a l'envelliment actiu a la província de Castelló. A més, és que ja us dic que abans de que es va fer el reglament, que va ser el 2012, sí, de la UNED Senior a la UNED Central, ja Henry ja va començar a promoure esta formació permanent de l'aliment actiu.
Parlem de la UNED Senior, no? Perquè és tal volta el que menys la gent té menys de prop. És a dir, tot és una vida, tot és una vida professional, uns fills, hi ha un moment en què... perquè, clar, ara ens enfrontem a una població cada volta de on el grosso és de gent gran que està molt bé físicament, perquè clar, antes una persona quan es jubilava era una persona pràcticament que li quedava poc, i sin embargo ara no. Parlem d'aquestes persones jubilades, Ximo, per exemple.
I per què me mires a mi?
Pues perquè eres un bon UNED Senior.
Sí, bueno, jo...
Per exemple.
En este cas jo soc una miqueta a part perquè encara tinc faena, i és una faena...
Però imagina't, no? Però una persona que eres, ell és molt curiós, molt actiu, molt innovador...
Sí, a mi el que me falta és, pues, dependre una miqueta del que va tossir-ho davant, l'ordenador. El marejar l'ordenador, que és el que me falta. Però estic en ella obres i els meus fills me fiquen una miqueta a terra, no? Perquè en la sota de l'associació, pues, ens manegem en tot aquest tema. Però una altra cosa, vull dir-me, per no dir-ho antes de la ment, perquè me el dia i després no conté. Una cosa que vam fer molts anys, ja fa molts anys, a les escoles, que és ensenyar als xiquets a fer paella. Perquè els estudiants se'n van fora a estudiar, i això és que és de València, que hem fet a la paella. I l'han vista molt fer als pares o als amics, però ells no han fet mai. I és una cosa que a la UNED també podria anar bé, perquè hi ha molta gent que acaba i se'n va a treballar fora. I ara se'n va a Estats Units, se'n va a un siga i mira el valenciano que no s'haga la paella, i el valenciano no s'ha fet la paella. I és una de les coses que volia dir antes del tema. Ara, tornant a lo que estàvem parlant, jo en este cas, pues, ese curset a mi m'aniria de categoria. Perquè, claro, tinc que estar en el món que està ara tot i molta gent, pues, va a fer cursets. Una cosa que se podia fer, també.
I si estem parlant d'estos cursos, estem parlant què? Són classes exactament igual... Exactament igual que una classe, bueno, que no arriben, o sigui, que no te donen, no te califiquen en quant a exàmens, però el funcionament és igual. És a dir, tu tens el teu professor, tens, per exemple, imagina't, no?, que ara jo me s'haver quedat la gana d'haver estudiat, no sé, dret. Què passa?
Pots matricular-te sense cap problema. No hi ha cap problema, és més precisat.
Brutal. Sí. A mi em pareix brutal.
Sí, pues matricular-te.
Me pareix meravellós.
Sí, per què no? És a dir, és més, hi ha notícies, per exemple, abans d'ahir vaig ser una notícia que un home de 80 i pico anys està estudiant una carrera universitària a la UNED, a distància. I ell no té solvència tampoc quant a, per exemple, a tecnologies. I està estudiant sense ordinador ni història, sinó amb els llibres de text. I ell ho fa per orgull i per plaer d'aprendre.
Mira, el director, ¿vale? I clar, la gent té curiositats. Esta persona, espera que ho obriga en seguida, me pregunta com poden anar, què tenen que fer? És a dir, perquè clar, jo ara, per exemple, si m'ocorreix això, jo estic jubilat, però bueno, qui sap, no? A mi la carrera de dret sempre m'ha llamat l'atenció i no l'he feta. Què poden fer?
Doncs,
tal qual, m'ho pregunta.
Molt bé, què podem fer? Doncs mira, si us agrada més un assessorament presencial, doncs podeu vindre a la seva ciutat de Vila-real i nosaltres orientem de com fer la prescripció i la matrícula. És molt fàcil, molt accessible. La podem fer també amb nosaltres, no? És a dir, amb el nostre equip humà, que hi som així. I si no, si tens solvència amb la internet, doncs pots tu mateix fer-te la prescripció. No hi ha cap problema. És a dir, no hi ha un altre detall, és a dir, una universitat que és molt accessible.
I les fetges serien ara les ideals, dates, no? A lo millor,
sí,
no?
Les dates sí, ara comença. Mira, va començar el dia 16, és a dir...
Fins quan?
Fins a l'octubre poden matricular-se.
Vale, doncs pues molt bé. Sí. En quant a costos i tal, és a dir, per què la UNED demana aquests recolzaments? És a dir, és com una universitat pública?
Som una universitat pública, el que passa és que no pertanyem en aquest cas a la Conselleria d'Educació, sí que podem tenir un recolzament de la Conselleria, sinó pertanyem doncs al Ministeri, d'acord? Som estatals, és una universitat estatal. Així que se conforma en un consorci, d'acord? El qual el consorci, les entitats públiques que donen aquest recolzament prioritari quant a nivell econòmic seria l'Ajuntament de Vila-real, després l'Ajuntament de Castelló i també la Diputació de Castelló. D'acord? I aquestes entitats. Després hi ha entitats financeres les quals també fan aquest suport socioeconòmic a la UNED perquè puga continuar fent l'activitat universitària així, a la província de Castelló.
Val. I ara em preguntarien, dona igual del poble que siga?
Dona igual. Nosaltres donem resposta a la província de Castelló. Sí. És a dir, la nostra seu principal està a Vila-real i va ser així. I per això també tenim el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real. Però nosaltres...
Me pregunten, assistència, com, és a dir, has parlat, imagina que el que pregunta aquesta persona és si la classe és
física o
no, tenen que anar?
Presencial, vale.
Sí.
Doncs depèn, per exemple, si és un grau, doncs hi ha tutories un dia per setmana que tenen aquesta presencialitat. I després també han de treballar-ho amb la internet, amb el web que tenim, que és Agora, d'acord? De la UNED. Després, si és un altre programa, com és, per exemple, la UNED Senior, que estàvem parlant anteriorment, és tot presencial, d'acord? Perquè se promou aquesta presencialitat a la UNED.
És que, claro, me pareix meravellós que les persones que no han tingut la possibilitat d'estudiar perquè no podien, no perquè no volien.
Exacte.
Jo el que me crea curiositat, estadísticament, quina és la carrera o quina és la tendència que habitualment...
A la UNED.
Que
psicologia.
Psicologia,
sempre.
Sou punters en psicologia.
Sí, en psicologia sempre he sigut, sí.
En relacions internacionals?
En
El màster de relacions internacionals, que últimament també està tan famós per allò de que estem en un món globalitzat.
Sí, a veure... En l'àmbit estadístic jo podria parlar de la UNED de Castelló, Vila-real. Després en estatal doncs, hi ha altres estadístiques que en aquest cas les competències són del rectorat, d'acord? Jo puc dir que aquí en aquest cas...
Psicologia,
d'acord, sí. És de grau.
I el percentatge entre homes i dones està per igual? Són més les dones les que tenen tendència a estudiar?
De normal són més les dones que estudien més psicologia. Però sí que és veritat que es promou aquesta paritat. No? I en aquest cas les jornades d'orientació solen promoure més aquesta paritat d'homes i dones, i sí com també donar aquesta motivació a les dones a que siguin científiques, siguin enginyeres i tinguin aquest gust també per aprendre.
I en quant als sèniors?
Els sèniors són més de dones, veus?
No em referis a
aquí. Ah, vale, perquè m'heu dit de paritat. Digues.
Sí, és que tenim tantes ganes de preguntar-te que mos... en quant als sèniors, què és el més demandat que volen estudiar? Que...
Psicologia també.
També?
Sí, hem fet l'avaluació fa relativament poc, quan es va acabar, i era psicologia, literatura, ens agrada molt, sí, tenen molta curiositat. Sí, així que el curs que ve posarem assignatures de psicologia també i de literatura.
En quant una universitat aposta tant per aquesta rama, perquè per lo que veig, segurament heu agarrat algun tipus de notorietat, no? També servirà d'orgull, de referent, al millor per a altres universitats, no? El modo d'estudiar de vosaltres per a exercir aquesta assignatura, no? La història està que teniu que sentir-vos orgullosos, no? És l'apostar per esta temàtica, no?
Sí, a més és que jo sempre dic que som tots complementaris, no? És a dir, l'UGI, la UNED, el CEU, no? Som universitats complementàries que podem buscar sinergies i treballar conjuntament, com no, per a millorar la nostra societat a Castelló.
I en quant a l'elecció de les xerrades i de les conferències, n'hi hauran canvis?
Doncs el que... a veure, doncs hi haurà segons necessitats formatives. Jo és que veig el canvi si ja és per necessitat formativa, és a dir, quina demanda hi ha, no? Així al municipi de Vila-real, per exemple, si tractem les conferències blanques, no?
Sí.
Quina demanda hi ha? Quina necessitat formativa hi ha? Doncs donem resposta. És que estem per això. No estem per a promoure una formació perquè sí, no? Ha de tenir una base pedagògica fonamentada del per què fem això, perquè hi ha una necessitat formativa en una etapa.
I com a director, fins ara, el que has vist anava en aquesta línia?
Doncs jo no estava en aquest cas vinculat a les conferències blanques, llavors no puc donar resposta a dites conferències. Sí que és veritat que jo promovia cursos especialitzats i col·laboracions, és a dir, des que vaig entrar jo com a coordinador de formació, vaig començar a col·laborar amb la Conselleria d'Educació, d'acord? És a dir, tots els cursos que s'han impartit en l'àmbit de l'educació i de la psicologia estan acreditats per la Conselleria d'Educació, per la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Comunitat Valenciana. També vaig poder col·laborar amb la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, és a dir, som centre formador en temes, per exemple, de la Legionella, i s'ha fet la primera edició ja, des del curs passat. I després també amb associacions d'impacte també social a nivell nacional i autonòmic. Per exemple, d'inspecció educativa, també som referents ara en impartir cursos especialitzats d'inspecció educativa, que són cursos també avalats i acreditats per la Conselleria per a oposició al cos d'inspecció, així a la Comunitat Valenciana i a nivell nacional. Després, s'anomena Insnovae. Després també amb el sindicat majoritari d'educació STPB, que té també l'escola sindical a València.
Sí.
Doncs també estem col·laborant conjuntament i promovent també molta formació per al professorat. Trencadís també a nivell nacional, que és de sensibilització de la inclusió educativa. De associacions de directors i directores de la Comunitat Valenciana i la Federació de Directors i Directores a nivell nacional, també estem en conveni, i us puc dir molt més. I després també estem intentant obrir, no, el ventall també d'oportunitats per a l'àmbit de la Conselleria de Justícia. Estem en procés per a veure si podrien també accedir amb l'IVASPE per a formar també a policies locals per a la formació.
És un estàs parlant-me coses molt ambicioses, eh?
Sí, jo és que sóc ambiciós professionalment, sí.
Uf, és que... Sí.
I si la innovació entra any a any, o sigui, si per exemple, antes nos comentaves que si la psicologia és el que més se ven, i segurament apostareu més per ahí perquè veu que n'hi ha futur i n'hi ha clientela, per dir-ho d'alguna manera... Supongo que la asignatura que o la temática que menos interesa a lo mejor se descarta de una impera a una otra y se intenta innovar en
también ella, perdona, es que no lo he dicho, una compañera meva también, que también en este caso ayuda, ¿no? También promueve también el ámbito de la psicología, cursos, jornadas, el día de salud mental, jornadas, por ejemplo, de sensibilización de salud mental, también estem promoviendo.
Claro, y como que de alguna manera han detectat que d'ahí sí que es veritat que n'hi ha molt, pues ho tenen molt ben nutridet. El que passa és que el que me planteja el nou director de la UNED, el que planteja públicament és els melons que vol obrir, que no estan oberts.
I que estic en ello.
I això són melonets, ojo, que se necessitarà després, una vegada el tens obert, l'has de fer bo, eh?
Sí, sí, sí.
Quants usuaris ha tingut enguany la UNED?
Doncs, depèn de quan parlem d'usuaris, és a dir, de grau màster o, per exemple, d'extensió universitària. D'extensió universitària us he dit que, anteriorment, doncs, que hem tingut cursos inclús de 600 alumnes matriculats en l'últim curs, que era curs especialitzat sobre el trastorn d'espectre autista. S'ha fet a nivell internacional i aleshores ha sigut tant de modalitat en directe, online en directe, com en diferit. Després també cursos d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació, aplicada a la salut mental, és a dir, hem coordinat molts cursos que han tingut doncs, molt bon impacte i pot ser que arribem a uns 4.000 o 5.000 usuaris. Sí.
Estem parlant del 2024?
Sí, 25. Sí.
El 2024 entra Alejandro Ribes Ferrer, entra en el 16 d'abril i trau una quantitat de...
Sí, a veure, és a dir, el 2024-2025 vaig començar de coordinador de formació d'extensió universitària. És a dir, al setembre jo ja estava coordinant cursos i fent aquestes gestions, les quals m'han aportat aquest impacte. I arran d'això...
Això ha sigut una carta de presentació per hora d'arribar a ser director de la UNED?
Es que no va a hacer falta ni hacer una carta de presentación, es a decir, todo eso queda registrado a la plataforma UNED y llavors el rectorat pot veure, en este cas, estadísticament, el coordinador d'extensió universitària que ha fet o que ha deixat de fer. Aleshores, se veu que han estat contents en la en matèria, no?, de formació permanent així a Vila-real i a Castelló i doncs han apostat per mi.
És a dir, la tasca en formació l'ha superada en la nota de tall has entrat, no? I ara el que se posarà o que se valorarà serà la tasca de rentabilitat o l'equilibri econòmic que farà falta des de la UNED. Pel pròxim curs, que se valorarà un 2025-2026, les xifres d'usuaris de la UNED, t'has marcat un...
Sí, estem veient que va en augment i estic content. És a dir, ara els exàmens, per exemple, de maig, van augmentar el nombre, en este cas, d'usuaris que van fer els exàmens, d'acord, respecte al febrer. I jo penso que anirà en augment, clarament sí. Sí. No sé dir-te la xifra estimada, perquè encara no estem en aquest estudi, estem encara en tancament del curs, però sí. Sí que jo pense que sí, perquè com més col·laboracions fem amb institucions públiques i privades, tenim en aquest cas més possibilitats, no?, d'arribar més enllà conjuntament. Perquè el camí sol, si se recorre, arribes a poc. Però si ho recorres amb gent que t'acompanya, pots recórrer molt més enllà, pense jo.
Alejandro, és la primera vegada que tenim l'entrevista. Dona compte el que estàs dient-me, és a dir, tu m'has dit, jo he plantat, perquè segurament tindré més entrevistes i anirem veient. Estàs tan segur de que te'n donarà fruits perquè, clar, tu dius que tu has plantat, el problema era que no se plantava.
Exacte.
Clar i ras. El problema és que no anaven a plantar.
A la millor no se plantava tant o se plantava molt poc i, doncs, necessites una persona proactiva, no? I que t'acompanyi també gent igual, amb la mateixa filosofia. Per a mi, este lloc de treball és il·lusió, és reptes, és estima per l'educació, que sempre he tingut, i per la pedagogia. Jo soc pedagog, i també soc mestre i he sigut professor, i jo tinc un estima per l'educació, la qual m'agrada compartir també. I crec que així puc arribar a millor port, perquè puc compartir-ho amb més gent, i puc arribar a més.
Per cert, Alejandro, teníem pendent una intervenció municipal, no se tindrà en breu? Presentareu en l'Ajuntament algo?
Doncs vàrem tenir una reunió amb la regidora Anna Vicens i volien patrocinar un curs del nivell B1 d'anglès de Pearson, perquè és un altre àmbit que no he comentat anteriorment, i és que el curs que ve nosaltres formarem i prepararem cursos de B1, C1 i B2 d'anglès de Pearson i s'examinaran els alumnes també a la UNED de Vila-real. És a dir, tindrem preparació exhaustiva de cursos d'aquests nivells i després l'acreditació mateix. Així que Pearson, si algú no ho coneix, és una marca internacional la qual dona una acreditació lingüística a nivell europeu. Així que qualsevol persona que estigui estudiant o qualsevol persona que vulgui opositar o qualsevol interessat o interessada pot apropar-se a la UNED, formar-se de manera, en aquest cas, acadèmica i després també, com no, obtenir el certificat oficial internacional Pearson. I el B1 estaria suposadament patrocinat per l'Ajuntament de Vila-real.
Bé, molt bones notícies, no?
Sí, sí.
Companys?
No? De totes maneres, qualsevol persona, de manera immediata per a saber a quins cursos impartir, quines fetges i això, m'imagino que a través de la pàgina web o alguna cosa així, no?
Efectivament, nosaltres també treballem molt amb el web, en aquest cas, de la UNED. Si posen, per exemple, a Google cursos extensió universitària UNED, els apareixen tots els centres. Hauríeu de clicar només Vila-real, i allí trobareu tots els cursos, un munt de cursos que ja veureu que són més de 20.
Les conferències i tot això també entrarà també tinc que mirar a la web quan sí, feu les conferències.
Exacte, mes, conferències blanques, com forma part en aquest cas d'un subapartat que no és a nivell nacional, sinó que només és a nivell municipal, doncs apareix en el nostre web de UNED Vila-real. D'acord, conferències
sí,
blanques.
Sí, no, perquè, claro, jo un dia que a vegades veig en TV4 les conferències que feu, que m'agrada mirar-les, però, claro, m'agradaria estar allí i no m'enteré jo personalment. I vull que la gent també, igual bueno, com jo, s'enterara de coses que a vegades es veu i m'agrada estar allí in situ, vore, que no és igual, vore-les a la tele que vore estar allí sentat mirant-ho, claro, i escoltant-ho.
Claro, claro.
Inclús participant.
Bé, claro,
que és sempre de lo que se trata. Alejandro Ribes Ferrer, director de la UNED de Vila-real. Gràcies per estar així.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Estoy tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna. Tan subido, tan asa, que un día reventaré como bomba de espuma. Y tú estás cerca de casa, volviendo de algún sitio que nunca te ayuda. Tan jodido, tan nada, culpando al delantero que nunca la enchufa. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos. Nos engañamos, tan machos, tan despiadados, y nunca lo decimos. Qué vida tan dura, tan dura. Qué vida tan dura, tan dura. Estoy tan seco en el alma, que estoy considerando vivir sin ninguna. Tan perdido, tan drama, tratando de encontrar el camino en la bruma. Y tú ya vuelves a casa, cansado de aguantar en secreto la lucha. Tú, tu orgullo y tu rabia, haciendo tan difícil esta vida tan dura. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos. Qué vida tan dura, tan dura. Qué vida tan dura, tan dura. Qué vida tan dura, tan putamente dura. Qué vida tan dura, tan dura.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Vine a les Arts de València amb Fundació Caixa Rural Vila-real i gaudeix d'un meravellós espectacle, el musical del Fantasma de la Òpera. No et quedes sense la teua plaça. Informa't i inscriu-te en www.fundacióncaixarural.org. Places limitades.
Este verano, McDonald's Avenida del Mar te acompaña a cualquier hora. De domingo a jueves abrimos hasta las 5 de la mañana y los viernes y sábados 24 horas sin cerrar. Disfruta de tu menú favorito cuando tú quieras. Solo en McDonald's Avenida del Mar, Castellón. Sigue disfrutando aunque sea tarde.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Special creation. So come take a look. Give me the hook. Or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say
Miren, les cremes solars són una eina necessària, però ni és màgica i tampoc innocent. Per això avui anem a tractar sobre este tema tot el que necessitem saber sobre la protecció solar. I què tenim així? Pues tenim a Alicia del Doctor Rojo.
Alicia del Doctor Rojo. Rojo, sí, sí,
sí.
I de la clínica del Doctor Rojo també, de les dues coses.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quan parlem d'aquest equilibri secret, perquè és secret perquè moltíssima gent no sabem exactament com s'han de tractar. Per exemple, si parlem de la radiació ultravioleta, de la luz bueno,
visible
i de la llum visible i de la radiació d'infrarojos, que ens dieu moltes voltes però que al final no entenem.
Vale. El sol emite distintos tipos de energía. Entonces nosotros los clasificamos en función de la longitud de onda, igual que los láseres. O sea, es la forma en la que clasificamos las luces. La luz visible es el espectro en el que nos movemos nosotros, es, para que nos entendamos, el arco iris. O sea, esos colores, o sea, esa franja que hay en la que están todos los colores. ¿Qué tenemos? Por debajo la radiación infrarroja, por debajo, y por encima la radiación ultravioleta. Lo que pasa es que aquí es al revés. O sea, llamamos infrarrojos a longitudes de onda más largas que los ultravioletas, que son más cortas. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto tiene que ver con la cantidad de energía que generan. Pero en general, en el caso que nos ocupa, que es cómo nos afecta a nosotros esas radiaciones, es inversa. A menor longitud de onda, mayor profundidad de penetración. ¿Sí?
Sí.
Dentro de esa radiación ultravioleta, tenemos la radiación ultravioleta A, la B y la C. Los protectores solares normalmente nos protegen, los generales, el que tú compras y te pone factor de protección, o sea, FPS del inglés, ¿no? Sun Factor Protection Sun, vale. O SP, en realidad es SFP, pero bueno, nosotros, factor de protección solar, FPS, nos da un número que teóricamente, inicialmente, para calcular ese número, lo que se hacía era comparar una zona con protección y otra sin protección, y equivalía al tiempo de más que podías estar con ese protector hasta alcanzar lo que llamamos el eritema, o sea, el enrojecimiento. Hoy en día el cómputo no es así. Hoy en día sabemos que eso, que los filtros solares altos, hablamos entre 30 y 50, pues sí que tienen un porcentaje de bloqueo de esa radiación. Uh-huh. Ese porcentaje parece mentira, pero de los del 30 a los del 50 parece que sea muy poquito, porque los del 50 más llegan a proteger hasta un 98% a bloquear esa radiación, y sin embargo los del 30 protegen entre 93 y 95, más o menos. Parece poco, pero en realidad es mucho, porque es mucha superficie corporal y son muchas horas. ¿Cómo utilizamos esos protectores? O sea, ¿qué mecanismo es el que hace que esa radiación no penetre? Hay que tener en cuenta que, de todas formas, tanto la radiación ultravioleta C, esa teóricamente no nos alcanza porque tenemos la capa de ozono que los detiene. Sí que es cierto que, esto hablando a nivel de la altura, los lugares en los que estamos a la altura del mar, ¿no? Al nivel del mar. Cuanto más alto subimos, montes elevados, menor es la protección contra la ultravioleta C, pero en general con esta no contamos. Normalmente los protectores solares nos van a bloquear la radiación ultravioleta B. Hoy en día sí que hay algunos ya que nos bloquean la A. Pero suele estar indicado, ¿eh? Cuando veáis un protector solar que tiene un circulito y dentro pone uva, esos protegen también contra la radiación ultravioleta A, pero no todos lo hacen. ¿Y de qué forma lo hacen? Bueno, pues tenemos dos tipos de forma de protegernos. Los protectores solares químicos y los físicos. Los físicos son los más habituales a los que estamos acostumbrados. O sea, contienen unas sustancias que lo que hacen es forman una película, una capa que hace como un espejo, que lo que hace es reflejar e evitar que esa radiación penetre. Y es normalmente esto es con sustancias como el óxido de titanio, el óxido de zinc. Hoy en día, con el tema, sabéis que yo soy súper enamorada de los liposomados, de las fórmulas nanosomadas que penetran más. Pues ahí está habiendo problemas porque se intentó, para utilizar estas tecnologías, encapsular esos óxidos de titanio y esos óxidos de zinc para que penetraran más profundamente, pensando que íbamos a lograr mayor protección. Y el problema está que nos están penetrando y se están dispersando y no sabemos muy bien todavía los efectos secundarios. Entonces, una recomendación. Si veis que pone óxido zinc nano o dióxido de titanio nano, fuera.
Esos, palabra nano.
No, palabra nano. ¿Vale? Óxido de zinc nano, dióxido de titanio nano. No los queremos.
Y perdona, en el circulito que tenía que poner...
Uva.
Uva.
Uva. Porque normalmente eso, si no pone uva, es que solo nos van a bloquear contra la radiación ultravioleta B. Uh-huh. Sí que es cierto que teóricamente la radiación ultravioleta A es la es más inocua, creíamos antiguamente, pero bueno, produce daño celular. Entonces también habría que, de una forma distinta, porque la ultravioleta sí que el daño celular lo produce directamente en el núcleo de las células, en el ADN nuclear. Sin embargo, la radiación ultravioleta B, ese daño es la típica de la de las manchas, la que nos hace realmente una mancha, la que nos produce una quemadura, y eso sí que también es perjudicial y a la larga puede dar problemas como cánceres de piel. Pero la radiación ultravioleta A también hay que bloquearla. Por eso los rayos UVA que toma la gente alegremente para broncearse, pues no son tan inocuos. Hace 20 años la gente, bueno, se puso de moda, además había franquicias que con solariums y tal, y a partir de ahí se vio que no era inocuo, que no solo radiación ultravioleta B nos perjudica, sino también la A. Y luego tenemos algo más novedoso, teóricamente, que son esos filtros químicos. Uh-huh. O sea, son sustancias que aplicadas lo que hacen no es evitar que penetre esa radiación, sino que la absorben y la convierten en calor que se disipa por la piel. Lo que pasa es que vamos a lo de siempre. No hace tantos años que se utilizan como para ver qué efectos secundarios tienen, pero de algunas ya sí que se sabe que son perjudiciales porque afectan mucho a nivel hormonal. Entonces, como no me lo sé todo de memoria, me he traído mi chuletita. En cuanto a los protectores químicos, tenemos los más habituales, que son el octocrileno, el octinoxito, la bobenzona y la oxibenzona. Esos son los más frecuentes de encontrar. De esos, algunos de ellos ya se sabe que son muy perjudiciales y se siguen formulando. Pero bueno, por ejemplo, el octinoxato, si vemos octinoxato, no lo queremos. Apuntadlo, octinoxato en una crema solar, no lo queremos. Y la oxibenzona, que todavía se sigue utilizando, se sabe perfectamente que tiene efectos hormonales indeseables. O sea, que tampoco la queremos. Pero, ¿qué pasa? Lo que nos pasa siempre con los cosméticos, que sabéis que bajo la palabra perfume o fragancia, ahí se esconde la fórmula secreta de la Coca-Cola. Entonces, la fórmula secreta de los cosméticos está ahí y esos no son obligados a declarar el contenido. Uh-huh. Entonces, muchas veces ahí tenemos lo que no queremos, aunque no lo especifiquen en los ingredientes. Y lo que está utilizándose mucho últimamente es patentar. O sea, ellos patentan, claro. cada laboratorio farmacéutico uh-huh. patenta una fórmula y la registra y le ponen un nombre. Pues, por ejemplo, tenemos el Meroxil. Y entonces ahí, en el caso del Meroxil, sí que conocemos un poquito de qué está formado, pero hay muchísimos más productos que tienen su patente y que no sabemos muy bien todavía exactamente lo que tienen. Entonces hay que ser cauto, ya os digo, por lo menos vamos a evitar, os voy a leer, y de todas formas esto, si queréis, pues en una semana o así, haremos alguna entrada en la web de la clínica y con un link aquí en la web también de la radio para que podáis consultar. Tenemos terminantemente prohibido la oxibenzona, que es un tipo de benzofenona. O sea, es que claro, los nombrecitos traen cola, pero bueno, hay que evitarlos. Luego el octinoxato, el cinoxato, tampoco los queremos. El octicrileno, nos dicen que prudencia, a los niños no. Los nanos, dióxido de titanio y el óxido de zinc nano, no lo queremos. Aunque se puede, prudencia, nos dicen, pero sinceramente, no hay nada mejor prudencia, ¿no?, que evitar el peligro. Y luego, por ahora consideramos seguros el octisalato, la abobenzona de la que hemos hablado, que es la más habitual que encontramos. Y luego lo que os decía, pues fórmulas patentadas, el Meroxil SX, pues en este caso la composición es un dialcanfor de tetraftaldina ácido sulfónico. Pues vale. Luego también tenemos otra patente, que es el Tinosorb y el Tinosorb. Por ahora se consideran seguros. Y lo único que seguimos sabiendo que es muy seguro son el óxido de titanio y el dióxido de zinc. En cualquier caso, yo si puedo elegir, me quedo con el óxido de zinc. ¿Por qué? Porque si nos va a penetrar, por lo menos que nos penetre el zinc, que es un oligoelemento que nuestro cuerpo sí que lo aprovecha y lo utiliza para muchas reacciones enzimáticas. Sin embargo, el titanio es un tóxico si se nos acumula en el organismo. Entonces, es cierto que la penetración, siempre lo comentamos, la penetración por la piel no es tan elevada, pero sí que por lo que llamamos las faneras, por el folículo pilosebáceo y por el folículo sudoríparo, sí que nos penetran en más profundidad. Entonces, vamos a ser cautos. Pero eso, cuando encontréis un protector solar que diga de amplio espectro, muchas veces va a ser el que cubra ultravioleta A y ultravioleta B. Vamos a mirar en los ingredientes y si tenemos alguna de estas palabrejas que hemos dicho, pues mejor optar por otra solución.
Frecuencia para aplicárselo.
Vale. La frecuencia es...
Y la cantidad. Y la frecuencia cantidad. Y cantidad.
Vale. La frecuencia la sabemos, cada 2 horas. Cada 2 horas hay que reponerlo en condiciones normales. Si estamos tomando el baño, salimos del agua, hay que reponerlo. Si, aunque no nos hayamos bañado, nos hemos frotado con la toalla para secarnos la arena o algo, hay que reponerlo. Si estamos haciendo ejercicio y sudamos, hay que reponerlo. Entonces sería cada 2 horas. Los estudios clínicos dicen que la cantidad tiene que ser 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel. A ver cómo se come eso. Vale, pues eso es fácil. Para lo que es cara y cuello, vamos a hacer con el tubo de crema, vamos a hacer un churrito equivalente a la longitud de dos dedos. Esta cantidad es la que tenemos que repartirnos y repartirla bien. Y ya a nivel corporal, pues el equivalente para el cuerpo de un vaso de chupito. O sea, imaginad, ¿alguien utiliza tanta cantidad como para llenar un vaso de chupito? Y además, cada vez, o sea, si vas a estar en la playa, claro, si vas a estar en la playa 3 horas, te has de poner esa cantidad. Entonces, realmente, muchas veces creemos que estamos protegidos y no estamos protegidos.
¿Y el que es en spray?
Vale, el que es en spray, ese sí que es fácil. Ese es, normalmente lo que hacemos es la regla del 6 en vez del 2. Son 6 chufladas para los brazos y las piernas. Y luego, para lo que es el torso, otras 6 chufladitas. Y para la espalda, otras 6 chufladitas cada vez. Pero no nos quedemos con el spray, punto. También hay que repartirlo. Entonces, al final, pensad que hoy en día ya no es como antes, que antes sí que es cierto que las fórmulas químicas, al ser un más formulado tipo cosmético, son mucho más evanescentes, son más suaves, penetran mejor. Y normalmente, aunque han mejorado mucho las composiciones, los filtros químicos suelen dejarnos más esa capa blanca. Y se suelen repartir peor, pero hoy en día también están en forma de emulsiones y hay que tener en cuenta que si el filtro que utilizamos es mixto o es solo químico, sí que hay que aplicarlo de 20 a 30 minutos antes de exponernos al sol. Los filtros físicos, como lo que hacen es un bloqueo absoluto por pantalla, sí que se pueden poner, eso, llegas a la playa y te untas, pero si te vas a poner un protector químico, que teóricamente los químicos sí que filtran más la radiación ultravioleta, porque los físicos suelen quedarse en la B, entonces sí que hay que tener en cuenta que antes de ir a la playa o a la piscina o de salir a coger la bici, pues hay que aplicárselo en casa antes.
Yo lo que digo es que a partir de ahora hemos de ir a elegir la crema, porque crema para protección solar sí, pero
sí,
elegir,
sí, por supuesto.
O emplear un tiempo determinado para elegir la crema adecuada para usar, es decir, sí, no la compremos como algo más,
sí,
parémonos,
no. Pero
miremos...
esto teníamos que hacerlo con todos los cosméticos, siempre lo hablamos, o sea, hay mucho tóxico y además es lo que decimos, o sea, no es un producto que utilicemos un día puntualmente, o sea, es que es algo que estamos utilizando a diario, entonces al final vamos acumulando a lo largo de la vida mucha sustancia tóxica.
¿Alguna duda, Luis?
No, yo reafirmo todo lo que ha dicho Alicia. De hecho,
gracias.
Soy una prueba visible, ya que me has pedido, Susana, que venga especialmente hoy, día de la crema solar, porque estoy completamente quemado, y no he cumplido ninguna pauta de lo que tú has dicho. Y yo, una de las preguntas que hago al aire es... Si todo el mundo sabe, porque yo soy de... Mi mujer dice, es que parece que tengas 15 años, que claro, haces unas cosas ya, que te vas de la chaveta, ¿no? Y lo digo porque...
Eso es la pitopausia, es la pitopausia.
Sí, seguramente, porque nosotros éramos de ir a la playa a partir de las 6 de la tarde, que yo creo que es la hora ideal, que sí, es justamente la hora cuando se van todos. Que
no, sí,
es
porque cosa. Además, fijaos, claro, la recomendación de evitar la franja solar entre las 10 y las 12... es con respecto al horario solar real, pero con los cambios horarios nuestros, por eso siempre decimos entre las 12 y las 4. Sí. Eso habría que evitarlo absolutamente. Por supuesto, niños, vamos ni locos a esas horas.
Pero cuando ponemos las noticias en verano, que siempre transmiten alguna playa. Pues
hombre,
estamos,
y además de las nuestras, de la Comunidad Valenciana, que tenemos playas...
Está repleto de gente. No sé si es que no siguen tus consejos, seguramente.
Seguro, seguro. Pero bueno, no me hacen caso en casa, me van a hacer caso los que no me conocen.
De todas maneras, yo... Ya te he dicho, tenía unas pautas y ahí se me ocurre un día... Bueno, en verdad dos, porque no es que me haya quemado, me requema. O sea, encima tengo doble de culpa. La primera vez, iluso de mí, que voy a la playa y me pongo debajo de una sombrilla. Quiero que sepa la gente que la sombrilla no tapa mucho.
Es que, vamos a ver, el sol no cae en línea recta.
Correcto.
O sea, la radiación, y más cuando estamos cerca del mar o de una piscina, que eso también refleja y salen así disparados los rayos.
Y que quiero que sepa la gente que no es por economía, no me da igual todos estos nombres que no me atrevo a repetir todos los que
no,
tú
yo,
has
no,
dicho.
Yo esta vez habéis visto que he venido con chuleta, porque estos no me los sé.
Pero quiero recomendar a la gente que se apliquen una, la que quieran. que se la apliquen, porque luego se van a gastar un dineral, como me he hecho yo, en aloe vera, en botes que valen 30 y 40 euros. Claro. Y no te garantiza conservar el moreno, que es que
no,
luego
ni
igual
conservar el moreno ni la lesión que le estás provocando a la piel.
Correcto, entonces volveré a las pautas de las 6 de la tarde, volveré a ser buen chico. Y
a lo mejor también hay que tener en cuenta que no lo sabemos, pero muchos medicamentos son fotosensibilizantes. Entonces, a veces pensamos que no, siempre piensas, pues lo pondrá ciertos antibióticos. No, es que hasta un ibuprofeno, a según quién, o sea, es fotosensibilizante. Hay un montón, por supuesto, la gente que está en tratamientos para cánceres, tratamientos hormonales, o sea, completamente prohibido. Los anticonceptivos ya, por desgracia, muchas mujeres lo saben, que tomarse un anticonceptivo y llenarse la piel de manchas o incluso manchas como las del embarazo, lo que llamaban antes el paño de las embarazadas, ese melasma o cloasma, o sea, eso.
Y luego, como curiosidad, digamos que hay tres personas de diferentes edades, ninguno nos aplicamos la crema en este caso porque se dio así, y el único que se ha puesto rojo como una gamba soy yo. Entonces,
tiene que ver también con el fototipo. O sea, siempre hablamos de fototipos. Los fototipos son pieles con ciertas características. Entonces, no debe tener más cuidado una persona con un fototipo bajo que una persona con un fototipo alto, porque tiene mayor producción de melanina. Entonces,
y la edad, por ejemplo, si nos distinguimos, un niño, evidentemente, a lo mejor es virgen en piel, por decirlo de alguna manera, tendrá la piel, en primer momento tendrá un protector más alto, pero que eso...
No. Por eso está prohibido, terminantemente prohibido, a los bebés con menos de 2 años no deberían, yo diría hasta los 4, no deberían ir a la playa.
Cosa que tú y yo sabemos que no se cumple.
Ya lo sabemos, pero sí, habría que tener mucho cuidado con esas pieles, porque además eso es acumulativo. Y lo que hemos dicho, ya no es la quemadura superficial, es que está demostrado que afectan directamente al ADN, y un ADN modificado, una mutación, pues puede producir eso, una mutación en una célula y acabar siendo un cáncer. Entonces, hay que ser muy cauto.
Igual que la agresividad del sol, digamos que en los últimos años como que parece que como que se ha multiplicado tal vez los rayos solares o...
Bueno, todo aquello empezó en los 80, ¿no? Con lo de que se perdió la capa de ozono y nos está llegando mayor radiación ultravioleta C, pero bueno, no. De hecho, ahora ya se empieza a estudiar también los efectos de la radiación infrarroja, que es algo que hasta ahora no hemos tenido tampoco muy en cuenta. Pensamos que es más inocua, pero ojito, que ya veremos lo que nos viene.
Y ahora que viene por curiosidad de los rayos UVA y tal, el señor Trump, este que tiene este color naranja, esto es
eso es spray. Un spray.
No tiene nada. Es que me creaba una curiosidad.
Es un Simpson total.
Si era los rayos UVA, las típicas placas que se metía la gente dentro.
O que en cada zona el moreno es distinto, ¿no? Es igual de montaña que el de playa.
Es verdad. Sí, y dura más el de montaña. Es más duradero.
Bueno, dicho esto, pausa de publicidad y ya por otro tema.
Venga.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Vila-real.
Continuem parlant dels efectes del sol li fa a la nostra pell, és a dir, a nosaltres. Vaja. Parlem de microbiota de la pell, perquè també en té,
sí,
no?
Sí, també tenemos microbiota cutània, muchas veces lo hemos comentado, que reside encima de ese manto ácido. La microbiota cutània es distinta en proporción a la microbiota digestiva, que es de la que habitualmente hablamos. De todas formas, es un mundo muy interesante porque esa microbiota, en una misma persona, cambia según la zona de la que estamos hablando. No es lo mismo la microbiota de la planta del pie, por eso nos huele mal los pies a algunos, ¿vale? Por el tipo de microbiota que tenemos, que la microbiota de la superficie de la cara, por ejemplo, son distintas. Luego, incluso dentro de una misma zona si hablamos, por ejemplo, de la microbiota de la cara, según el estrato en el que se encuentre, hay microbiota que reside dentro, como sabéis que siempre lo contamos, ¿no? Que la epidermis, desde que la célula nace en la lámina basal de la epidermis hasta que llega al estrato córneo, uh-huh, al superficial, pues ahí hay capas intermedias, pues mucha anida en esas zonas. En general, tenemos también una microbiota distinta, al igual que nos pasa como con la microbiota digestiva, según si hemos nacido por cesárea o si hemos nacido por parto vaginal, porque es el momento en el que se adquiere esa microbiota que está en la vagina de la madre, en ese caso, o la microbiota, en el caso de las cesáreas, es más similar a la microbiota cutánea. Es lo mismo, lo clasificamos en bacterias, arqueas, virus. O sea, las clasificaciones son las mismas, pero las proporciones son distintas. Así como en la microbiota cutánea digestiva, el género que más abunda son los firmicutes, junto con los bacteroidetes, en el caso de la microbiota de la piel, el género predominante son las actinobacterias, que son de la familia de los bífidos, para que nos entendamos. Sobre todo la corinobacteria, tenemos también, es que ahora le han cambiado el nombre, la propionobacteria Agnes, por ejemplo, que llamábamos antes, ahora se ha clasificado como cutibacteria. Entonces, a veces hay un poquito de lío en esto. Igual que cuando hablamos de microbiota de otra zona, pues tenemos lo que llamamos la microbiota comensal, que es la que no nos causa ningún daño, sino que normalmente nos ayuda porque fabrica sustancias bactericidas que evitan que aniden otros, porque ocupan un espacio, lo que llamamos, ¿no?, ese nicho competitivo que hablamos siempre, que en el caso del digestivo hablamos de lactobacillus y bifidobacterias, pues ese nicho competitivo que evita que nos penetre a zonas más internas otras bacterias en tránsito que no son tan beneficiosas. No solo hablamos de... Bueno, hay que tener en cuenta que sí, una cosa muy diferente es que en la microbiota de la piel,
sí,
no solo tenemos bacterias, hongos, arqueas y virus, sino que hemos de añadirle también los ácaros, ¿vale? Que esos a nivel digestivo no existen. Y como curiosidad, el tema de los virus. La microbiota cutánea tiene porcentualmente muchísimos más virus que el porcentaje de virus que tenemos en la microbiota digestiva. Dentro de estos virus sigue pasando lo mismo. Existen lo que se llaman los bacteriófagos, los fagos, normalmente los llamamos los fagos, que son virus que no nos atacan a nosotros, sino que atacan a las bacterias. Y luego tenemos los virus que sí que son, que nos atacan a nosotros. Todo el mundo tenemos un montón de papilomavirus, entre otros, que están ahí en la superficie de la piel sin que tengamos manifestaciones, pero que están ahí esperando a que se nos haga una herida y entrar y convertirse en una verruga asquerosa. Están ahí, no tienen por qué ser patógenos, o sea, no son patógenos en el caso de que sobrecrezcan, pero si no, ahí los tenemos todos.
Claro, yo ahora estoy pensando en todo lo que tengo, la microbiota de la piel, uh-huh, y si ahora yo me aplico la crema solar, yo tengo mi propio ejército que va a intentar neutralizar esa crema.
A ver, hay ya estudios que nos demuestran que la microbiota cutánea, ciertas cepas, nos están ayudando también a bloquear los efectos negativos de la radiación ultravioleta. O sea, son capaces de convertir unas sustancias en otras. No vamos a entrar ya, que hoy ya de nombres raros ya hemos dado bastantes.
No, pues, pero tiene una explicación.
Y con efectos antioxidantes.
Sí, sí.
Porque una de las cosas que antes nos ha quedado un poquito pendiente es hablar que en el tema, por ejemplo, de la radiación infrarroja, sí que lo que está claro es que nos provoca mucho estrés oxidativo. O sea, nos provoca muchas especies reactivas de oxígeno, los radicales libres de los que hemos hablado, y sí que ya hay muchas fórmulas que también contienen esos antioxidantes, los más comunes, pues la vitamina E, la vitamina A, todos estos los conocemos. Pero sí, tenemos una microbiota cutánea que está trabajando también para convertir sobre todo el ácido urocánico, que es una sustancia que nosotros fabricamos a partir de la histidina, de la forma cis a la forma trans, que con eso sí que nos ayuda a proteger a lo que es la célula del daño.
Claro, pero yo lo que quiero, yo lo que quiero saber, imagino con los oyentes también, es para tener este ejército en forma.
Vale. Para tener este ejército en forma, ¿qué hacemos?
Claro.
¿O qué no hacemos?
Porque hay gente que se quema más, que le salen más manchas, hay gente que envejece más rápido.
Eso es. El envejecimiento a nivel de la piel, o sea, envejecimiento cutáneo, sí que, yo siempre lo decimos, el factor principal, la radiación ultravioleta. O sea, ahí sí que no hay ninguna duda. Si quieres verte envejecido por el aspecto físico, ponte mucho al sol, que vas a envejecer, seguro, seguro. Pero sí que hay alternativas. Hay que cuidar esa microbiota. ¿Cómo la cuidamos?
Eso es.
¿Cómo la cuidamos? Pues lo que siempre decimos, olvidémonos del doble desmaquillado, el doble lavado, los peelings. Vamos a ver, que la piel tarda, o sea, que la celulita que está en el nacimiento, en esa lámina basal, hasta que llega a lo que nosotros vemos, que es el estrato córneo, que tarda en subir y en llegar ahí, tarda entre 3-4 semanas. No nos hagamos peelings a menudo,
Alicia,
porque estamos...
¿me permites?
¿Sí?
Me gustaría mucho ahora que están grabando un vídeo. Que grabaran la cara tuya con el color que tienen y la cara de Luis. Porque fíjate, yo ahora me estoy dando cuenta...
Sí.
De la cantidad de sol que tomó Luis ayer.
Espera, Luis, pon carita.
El antes y el después, ¿no?
Se ponga detrás de mi María.
Espera, vamos a darnos un besito.
Por la diferencia de tono y lo que te das cuenta de aquello. Dice, no, es que el morenito... Pero ojo, porque la piel se nota...
De todas formas, yo debo decir que yo, aunque me pusiera al sol no sé cuántos días seguidos, jamás lograría ese color. Pero es que mira...
En dos horas, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, sí, pero hemos
que tener en cuenta el
fototipo. Pero hemos de pensar cómo nos se ha respetado ese ejército que tenemos en la piel y cómo ha llegado incluso, Luis, decías, a tener quemaduras.
Claro.
Sí, sí, sí. Yo
castigo.
Lo que es
esto, como decían en mi época, castigo de Dios.
No sé si
queda. ¡Ay, que nos está enseñando el torso!
Los abdominales.
Por Dios, los abdominales. Menos mal que no lo han grabado, porque si no, no podía salir a la calle,
no,
Luis.
Pero
se te tiraría las mujeres encima, o los hombres.
Pero evidentemente te das cuenta de... cómo nos cargamos nuestra propia protección.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Una de las cosas también que afecta mucho es el exceso de higiene. Ojito.
Sí, aquello que hablábamos el otro día de no es bueno ducharse todos los días.
Sí.
O quizá lo que no sea bueno es...
Lo que no es bueno es enjabonarse y frotarse.
Es que el problema también depende de qué sector trabaja uno. Yo, por ejemplo, estoy sometido a la tierra y a... Y al sílice y todo, entonces siempre es conveniente.
Claro, no, claro.
Entonces,
hay
veces que...
Lo que pasa es que tendríamos que pensar que deberíamos enjabonarnos solo las zonas que realmente...
Que han sudado.
Y que huelen.
Claro, pero
que huelen.
Sobaquillos,
claro,
partes íntimas.
Como decía mi abuela, tenía una abuela muy mayor, de la España profunda, y ella decía que ella se bañaba una vez a la, que ella se lavaba por parroquias.
No,
pues eso, que
qué bueno.
Se lavaba por parroquias. Entonces yo le decía, abuela, pues la parroquia del medio, dale más, porque esto no puede ser. Sí,
no,
sí.
Pero fíjate, sí. Es una verdad. Buena...
Bueno,
es
eso buena era, buena... era castellana, era
hablamos
de la Castilla de Salamanca.
Lo que hablamos es de duchas
claro.
Y luego frotar
claro.
Solamente por respetar
claro,
esa microbiota.
Sí. Sí, hay que respetar un poquito el manto ácido y luego utilizar, como dicen, yo utilizo un jabón neutro, digo, un momento, ya lo hemos explicado más veces, neutro, si pone neutro, no nos gusta. Otra cosa es que pongan neutro para la piel, porque el pH neutro no nos viene bien a
claro.
La piel es ácida, entonces tiene que ser un pH ácido, no
pero,
una acidez exagerada, pero sí entre 4,5 y 5,5 de pH.
Vale, eso, porque claro, cada uno tendrá un pH, ¿no?
No.
¿Todos?
Todos, acordaos que la capa ácida de la piel, el manto ácido, es una capa que se llama, es un manto ácido, que tiene ese pH entre 4,5 y 5,5 si está equilibrada.
Es que yo recuerdo que había un gel que se llamaba eso, 5.5, sino porque la media de
exacto, general... Entonces eso sí que es neutro para la piel.
Claro, y ahora en un caso como en el de Luis, que tiene quemaduras, ahí no debería aplicarse absolutamente nada de gel hasta que eso no lo tenga regenerado.
Bueno, vamos a ver si es un gel respetuoso con la piel, sí que lo puede y lo debe utilizar en según qué zonas.
Claro.
Pero, y bueno, eso pues ahora ya
el daño, yo creo que las daño, parroquias,
el daño ya está hecho.
Parroquia,
el daño ya está hecho. Entonces pues ahora es ver esos, no ha llegado a tener ampollas, que ya serían quemaduras ya más graves, pero bueno, pero si vas a tener un pelado, bueno, pues utilizar cosmética muy humectante. Para eso, facilitar ese pelado, incluso que se regenere.
Sí, no, yo estuve en una tienda naturista que hay acá y lo que te estoy diciendo, un bote...
El aloe vera es maravilloso.
El aloe vera se me ha recomendado... Bueno, la última vez se me recomendó, menos mal que me sobró medio litro y lo he vuelto a aprovechar antes de que se caduque.
Eso te iba a decir, porque normalmente la mayoría de los cosméticos suelen llevar en la etiqueta un dibujito con que pone 6M, 12M... que eso es el tiempo desde que lo empezamos y lo abrimos, el tiempo que aseguran que puede durar. Los protectores solares, de un año para el otro, tirarlos a la basura. O sea, cuando acaba la temporada de sol, aunque ya sabéis que los faciales hay que ponérselos todo el año, pero si hablamos de los corporales, que normalmente tienen formulaciones distintas.
Pero está bien que digas eso porque...
no vale guardarlo.
Estoy segundo que mucha gente, eso de ponerse el chupito, ahora dirá, pues casi que me lo pondré porque para tirar la crema...
Bueno, pues bien.
Quería...
Si tiene una buena formulación...
Claro, pero fíjate, la gente que tiene una segunda residencia y tiene las cremas...
Sí, claro, dice, no, ya las están en el apartamento.
Es que una cosa sí me pasó a mí. Esta vez me quemé porque nos fuimos de viaje este fin de semana y mi mujer lo metió dentro de una mochilita. Y yo no sabía en qué mochila estaba. Yo, total, me llevo la sombrilla.
Claro.
Ya me quemé hace dos semanas.
Ya no me va a volver a pasar.
Pues no, él iba por el callo solar.
Él ya ha dicho, yo ya he hecho el callo.
Y eso, así recordémoslo...
Por eso que como primera persona animo a la gente a seguir los consejos de Alicia, que desde luego
que los consejos de Alicia no es que me los inventé yo, son los de la comunidad científica.
Ha sonado esto de los consejos de Francis.
Sí, eso te iba a decir.
Hay que volver.
Francis, que era un hombre. Era un hombre.
Toma ya.
Era un hombre, sí. Así daba esos consejos que daba. Pero bueno, locutaba a una mujer, ¿eh? O sea que sí.
Y...
O un hombre con mucha hormona femenina, una voz muy...
Que también, a veces te confundes, ¿eh?
Sí.
En fin, estábamos hablando de la crema solar, ¿verdad? Es porque hemos acabado hablando...
Sí, bueno, esto nos pasa.
De los consejos...
Ellos que cuando me han enseñado ya los abdominales, Luis, yo ya me he desbaratado y ya
dicho,
no sé ni de qué hablo.
Yo siempre que vengo aquí a hablar con Alicia, al final acabamos hablando de todo.
Menos de lo que toca.
Pero del libro de Alicia.
Pero es que hoy venía especial para el
tema,
¿eh?
Es que... Has venido para mí.
Hoy venía especial para el tema, Luis.
Sí, claro. Sí, de hecho yo creo que fue Susana que le ha dicho, vete a la playa. La semana pasada le diría, vete a la playa.
Así tenemos tema para la semana que viene.
La semana que viene tenemos... ha sido todo... Fíjate, se han alineado los astros, ¿no?
Sí,
últimamente las alineaciones de astros nos van siguiendo.
Pero bueno, eso. Si alguien tiene dudas, intentaremos...
Espera, sí, hay una duda.
Ah, vale.
Mira,
una duda que le ha traído Luis.
Esto de estar en directo tiene estas cosas que la gente se aprovechan de las amistades para ahorrarse una consulta. ¿Qué te parece?
Que para eso estamos.
Ya que te tengo aquí, te voy a secuestrar un momento.
Muy bien.
Y te voy a transmitir lo que me han enviado. Te voy a decir J.C.
No des más datos,
No sea que la gente se dé por aludida, ¿eh? Lo que tengo es ginecomastia. Gracias por rectificarme, porque a mí estas palabras siempre se me traban. En analítica me salió la prolactina alta, que eso lo generan las mujeres al dar pecho a o estar embarazadas. Tengo que decir que es un chico el que lo ha enviado, ¿eh? El cirujano me preguntó si me había ciclado y nunca lo he hecho. Y me aconsejó no comer pollo de supermercado porque es la carne más hormonada de que existe. Y también dejar cómodas comidas rápidas como las de McDonald's, bueno, la comida basura por excelencia, ¿no? Todos los restaurantes estos de rápida. No me dan solución, solo ibuprofeno. Me van haciendo pruebas a ver si crece y llevo 2 años de pruebas en pruebas. ¿qué le podrías aconsejar aparte del ibuprofeno? Y...
Bueno, sobre todo la preocupación de que lleva 2 años, que es lo que yo, la sensación que tengo.
Claro, normalmente...
2 años, el bulto ahí...
Hay más hombres de los que pensamos con ginecomastia. Son estos chicos que los ves y dices, pues una 85 de su G no te iría mal.
Que le pasa también a los bebés, cuando maman, ¿verdad?
Puede ser.
Se le hincha en el... Yo lo he visto, ¿eh?
Pero los bebitos es otra cosa.
Vale, vale.
Pero...
Porque no nos confundamos.
Pero en el caso... Claro, hay ginecomastias que simplemente... esas son las más sencillas. Son como consecuencia de un exceso de grasa en la glándula mamaria. Eso enseguida se interviene quirúrgicamente. Nada, les quitan la grasita y... Aquí, claro, el problema es cuando estas ginecomastias son de carácter hormonal, con niveles de prolactina, que es exactamente es la hormona que estimula a la mama para producir leche. Eso ya hay que tener en cuenta que ya es una alteración hormonal importante. Habría que hacer un estudio no solo de la prolactina, sino de un montón más de hormonas.
Claro.
No solo hormonas sexuales, también muchas veces intervienen tiroides, intervienen otra serie de factores. Supongo que estará en estudio y que habrán descartado que sea algo grave, pero de todas formas, eso, un hombre con prolactina elevada, pues habría que verlo. El tema del pollo, sí que es cierto que en los años 80 se hizo un estudio, en Italia fue, y se vio que, bueno, que había un internado masculino en el que vieron que todos los chicos tenían ginecomastia. Y era que, claro, allí los tenían, el rancho era el pollo. Y en aquella época sí que es verdad que había menos control con el tema de las hormonas en animales. Hoy en día se supone que ya no es esa cantidad de hormonas que se les daba antiguamente a los pollos para que eso, que se convirtieran en un buen animal. Pero sí, sí que es cierto que sigue existiendo. No es un buen consejo, o sea, no comes pollo, no comas pollo, pero bueno, hay tantos disruptores endocrinos. Cuando decimos disruptores endocrinos son sustancias que imitan, o sea, endocrino es hormonal y disrupción es eso, interrupción. Entonces hay tantas sustancias que se comportan en el organismo como disruptores endocrinos que, ojito, tendríamos que hablar largo y tendido de todos esos tóxicos, de esos plásticos, de los oftalatos, del bisfenol A sobre todo, que aunque han eliminado el bisfenol A, que era un producto maravilloso que se utilizaba en vasos, en biberones, en chupetes, en un montón de sustancias, porque al calentarlos, por eso siempre, si vamos a calentar algo en el microondas, que sea en cristal, porque evitamos que los plásticos calentados dejan muchísimo rastro. Y bueno, si aunque no os lo creáis, donde la gente que mastica chicle tiene también una alta contaminación por disruptores, porque antiguamente los chicles, la goma del chicle se sacaba de un árbol, era una resina. Hoy en día no, son microplásticos, o sea, estamos masticando plástico cuando y todo eso se nos va acumulando y son disruptores endocrinos que imitan a las hormonas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado no solo con lo que comemos, sino con nuestro entorno, con si bebemos siempre agua embotellada, si es de estas de fuentes de los repartidores macizos del anuncio, pues si esos camiones que transportan esas aguas están al sol... al agua le pasa ese plástico calentado. O sea, tendríamos para hablar, yo creo que programa de aquí hasta dentro de 10 años, de todos los contaminantes que funcionan eso como disruptores endocrinos. Entonces, pues este paciente habría que hacerle un estudio también del entorno. O sea, siempre acordaos que siempre decimos que más importante que el código genético es el código postal. Según dónde vivas, a qué contaminantes estás expuestos. Y muchas veces, donde trabajas, eso, qué hábitos tienes, eso, te sacas el café de la máquina en vasito de plástico calentito, calientas en el microondas, eso, qué cosmética utilizas. O sea, cuando tenemos un paciente así con alguna alteración hormonal, la historia clínica son horas de estar sentado con ese paciente. O sea, no es la típica historia clínica rápida. Nosotros normalmente, eso, cuando tenemos una primera visita, calculamos por lo menos 2 horas. Intentamos siempre o hacerla a última hora de la tarde, porque así si alargamos, pues bueno, pues el personal se va y nos quedamos ahí nosotros hasta que acabemos o a mediodía para trabajar con tiempo y no estar pensando, uy, tengo solo 2 horas y tengo gente esperando en la sala de espera, ¿no? Hay que tomarse el tiempo que haga falta, porque eso, hay que incidir muchísimo y en preguntas no solo de a nivel de salud de lo que estamos acostumbrados, sino el entorno.
Pues entonces al que me ha mirado el WhatsApp le recomendamos que vaya a vuestra clínica.
Exacto.
Nada, y para más información,
claro,
y ver un estudio más
claro,
cercano.
Habría que me imagino que lo tendrá hecho. Lo que pasa es que eso, yo supongo que no solo le piden la prolactina para ver cómo evoluciona, hay que ver qué es lo que está haciendo que esa prolactina esté alta.
Y luego me ha venido a mí a la cabeza una anécdota del presidente Evo Morales de Bolivia, que decía que el comer pollos convertía a los hombres en gays, ¿no?
Pues mira,
a lo mejor era por ese desarrollo de pechos,
sí, entre otras cosas. Sí, pero ya os digo que eso yo creo que hoy en día no es tan, por lo menos en la Unión Europea, se supone que tenemos una legislación que eso lo controla. Lo que pasa es que como nos entra tanto producto de fuera, pues eso, ahí es el problema. Los aquí que tenemos una huerta maravillosa y ya hay muchos productos que están prohibidos utilizarlos, pero cuando importamos de África, de Asia, ellos no tienen las limitaciones que tienen nuestros agricultores y utilizan muchos productos que pueden afectar a la salud de formas muy variadas, como el caso de esta persona, ¿no? De este chico con una ginecomastia.
Dicho esto, también tendría que revisar a lo mejor el medicamento que toma.
Claro,
es decir, es que
claro, sí.
Yo en ese caso,
sí, claro, por eso no podemos dar una fórmula, siempre lo decimos, o sea, es que habría que ver,
es más individual, o sea,
claro,
qué mejor manera que acercarse allí
y
hacerle preguntas adicionales a lo que él pueda aportar
y hacerle un estudio hormonal en profundidad, que estoy segura que lo tiene, o sea, que es
A veces yo me he encontrado con situaciones en las que se me ha aconsejado algo y me han dicho, a ver, espera, ¿cuántas veces me han dicho? No, es que tienes esto, a ver, tienes colesterol muy alto y he llegado a la clínica.
Ya sabéis que el colesterol es una asignatura.
Vamos a ver, pero
claro,
hemos tenido
que
revisar.
Claro, tengamos en cuenta que la industria farmacéutica pues presiona mucho. Y una de las cosas que ha conseguido es que bajen los niveles en analíticas, o sea, que nos vayan diciendo, bajando los límites.
El colesterol es la cosa más...
Bueno, pero yo he tenido ese caso, he tenido el caso de hipertiroidismo, que dijo, a ver, espera un momento, ¿cómo?
Sí,
vamos a ver qué es lo que te...
Claro,
cuando me han revisado, otras que han dicho, no, tú esto
y
no tienes
y luego,
nada.
Con esto del COVID, perdona, que aunque no venga el tema, pero sí que es cierto que...
Dicen que nosotras nos dispersamos.
Nos estamos machacando con el colesterol, que con las cuotas más bajas, porque cada décima eran 100.000 consumidores más de pastillas.
Claro.
Pero es que resulta que vino el COVID y la mayoría de las personas
que murieron
porque tenían el colesterol bajo.
Son de esas paradojas. Recordar que siempre lo decimos, o sea, el colesterol es una materia prima que nosotros fabricamos, ya no es que tomamos alimentos con mucho colesterol, ¿no? Es que lo tenemos que fabricar nosotros a partir de los ácidos grasos omega-3. Porque lo utilizamos para fabricar hormona sexual, para fabricar ácidos biliares y para, bueno, y aparte de hormonas sexuales, para muchísimas más cosas, o sea, que lo necesitamos, que no podemos estar bajos de colesterol. Ahora, eso, que vamos a diferenciar dentro de ese colesterol, porque el colesterol es un tipo de grasa, pero lo que nos miden en la analítica no es la cantidad de colesterol, sino son los transportadores. El colesterol no puede ir libre por la sangre. Para eso tiene que ir ligado a unas lipoproteínas. Y eso es lo que medimos. La lipoproteína de alta densidad, que es el colesterol malo, que llamamos, la alta es el bueno, high, el HDL, y las de baja densidad, low, que son lo que llamamos el colesterol malo. ¿Por qué lo llamamos el malo? Pues no lo sé, porque realmente cada uno cumple su misión. Uno, sí, es verdad, claro, uno saca el colesterol, sobre todo del hígado, y lo lleva a las células.
Claro.
En teoría, el bueno es el que recoge el colesterol de las células y lo lleva al hígado para procesarlo. Pero es que cada uno cumple su función. Lo que hay que ver es este tamaño también de esas lipoproteínas, porque luego hay otras que son las de muy baja densidad, las VLDL, que normalmente no se piden en analítica, y esas sí que en el caso de que se oxiden, cuando llegan a una, sobre todo a un vaso sanguíneo que tiene una lesión ya de por sí, o sea que ya ahí hay un problema antes al del colesterol, y se utilizan para reparar, utilizamos ese colesterol para reparar ese vaso sanguíneo dañado, se forma lo que llamamos una célula espumosa, y ahí sí que eso es lo que es peligroso porque acaba produciendo las placas de ateroma. Pero tiene que darse esa conjunción de situaciones. El colesterol no es malo.
Bueno, y a todo esto es que hoy ha sido curioso porque una compañera mía ha llamado al médico y le han dicho que no tiene médico.
Ah.
Es decir, que el médico, que no tiene médico, que
está
el médico
en el
está de baja, ¿no? Está de baja. Y que el miércoles llame a ver si ya tiene médico o no.
Anda. Claro.
Bueno, yo es que estas cosas no las entiendo.
Yo tampoco.
A ver, no sé.
No hay más médicos en es como, como el anillo de los,
no,
de los nivelungos, ¿no? El anillo único.
No, y tú cuando llamas al médico es porque quieres que te atienda, es decir,
algo
no
te
es,
pasa.
A ver,
algo necesitas.
No, es que no tiene médico, ¿cómo que no tengo médico? Es decir, yo llamo al centro de salud porque quiero que me atiendan. No tienes médico. Pues nada, yo le he dicho, oye, pues a urgencias. Es que no hay.
No, claro, claro, decir, claro.
Pero fíjate, quieras encontrar a su médico en urgencias. Que esto ya sería la repera. Porque este caso también ha pasado.
Ah, muy bien.
¿Vale?
El pluriempleo.
Que esto sería la repera.
Y luego también, hablando de urgencias, tenemos mucha costumbre. Nosotros también tenemos, como ciudadanos también, aunque no, yo soy partidario de ir a mi médico de cabecera, que teóricamente es el que conoce mi historial.
Que conoce tu historial.
Bueno, que tu cabecera conozca el historial. Tú me estás hablando de hace unos cuantos años.
Sí, hace 30 años.
Tampoco conozco a mi tengo a todo eso.
Bueno, buena señal. Eso es que necesitas ir poco, ¿eh?
Pero
también
me refiero
es bueno.
que muchas gentes van directamente al hospital. Yo animaría, primeramente, valorar de 1 al 10 qué gravedad cree que tiene esta persona y acercarse primeramente al de urgencias del ambulatorio correspondiente, que aquí en Villarreal creo que es Cariñena. Y entonces, si ellos ven
Luis,
una gravedad...
Luis, más tires de la lengua cada volta.
Ellos...
Es a dir, així, l'últim comunicat que hem tingut, a més ha vingut de la Generalitat, és que ara els ambulatoris per l'esprà romandran tancats.
Però el d'urgències també està tancat per la vespre.
És l'últim que ens han enviat, és a dir, ara només tindrem ambulatoris per el matí.
Claro, es que solo te puedes poner malo por la mañana.
Entonces,
por la tarde no.
I els caps de... És a dir, només crec que n'hi haurà el d'urgències. Estan ahí intentant quadrar-lo tot i els caps de setmana no hi hauran. Per lo tant, tu ara un cap de setmana si han de fer una cura, tens que anar a l'hospital. Que en l'hospital n'hi ha de tot.
Ja, jo desconeixia.
N'hi ha de tot el que et pot passar. Entonces, ara, en cap de setmana, a partir d'ara, perquè diuen que, evidentment, ens hem de reajustar en tots els temes. En tots els temes que consideren els polítics que estan en aquest moment governant-nos que tenen que reajustar-se. Els caps de setmana no tindrem ambulatoris.
És que jo creia que l'ambulatori, perquè jo soc consumidor d'ambulatori, perquè, a veure, i l'ambulatori ja te dic jo, que si te veu en fotut, són els primers que quieren l'ambulància i te duen a l'hospital, vull dir-te jo.
Bueno, o no, perquè jo recuerdo mi madre se cayó en la calle. Llegó pues con un chichón de tamaño que ni os cuento, el brazo roto, y le dijeron que se fuera al hospital. Esto os hablo de Valencia, ¿eh?
Ya.
Que se fuera al hospital, que cogiera un taxi y se fuera al hospital, a una señora de 83 años con un golpetazo que no sabe si tiene una conmoción, y se tuvo que coger un taxi e irse al hospital ella sola. No, vamos a ver, o sea, ya después de eso me creo todo lo que me contéis.
Ya. Pues entonces sí que yo soy el primer sorprendido porque ya te digo, estaba intentando descongestionar el hospital porque mucha gente tiene costumbre de ir al hospital de por sí y es que son 8 horas mínimo, si no es que es para morirte. Entonces,
claro, es que allí sí que hacen el triaje.
Correcto.
Entonces,
pero muchas veces...
Pero tú vas a hacerte una cura.
Pero muchas veces
imagínate
vas a...
que en fin de semana tú no puedes aplazar esa cura. O sea, te dan el alta de una operación y tienes que ir a curarte.
Sí,
¿qué haces?
Bueno, yo recuerdo cuando era joven que me rompí un dedo de la mano. Y me fui a urgencias porque era fin de semana, sábado por la tarde, y me quedé ahí sentadita esperando a que me llamaran, pero claro, había habido un accidente.
Claro.
Y entonces, claro, yo veía pasar gente pues eso del accidente, con sangre por todos los lados y yo allí sentadita esperando. Y al cabo de las 4 horas, una enfermera me pregunta, ¿pero a ti qué te pasa? Y le enseño, claro, el dedo era azul marino y claro, me decía, pero digo, oiga, digo, que esto es, claro, digo, acabo de ver gente sangrando por la oreja. O sea,
Que sí, que
pues
sí.
Aquí estoy yo con mi dedo roto y ya me lo arreglarán, ¿no? Quiero decir que hay circunstancias en las que es cierto, o sea, el triaje, pues oye, primero lo que es grave y luego, entonces a lo mejor si te tienen que hacer una cura y tienen cosas más, pues claro. Lo que dice Luis, pues vas a estarte 8 horas porque tu cura no es tan urgente como salvarle la vida a alguien, que para eso se supone que están las urgencias, ¿no? Para cosas extremas. Pero claro, si eliminamos la atención primaria, pues mal negocio hacemos.
En fin. Gracias.
Yo Luis. Os voy a abandonar.
Gracias, Alicia.
Vale. Tú te quedas, ¿no?
Yo me quedaré, que tengo que seguir contando historias de un día como el de hoy, que es el día del picnic. Tú estás un día soleado como hoy.
Ay,
no tenías,
por favor, y no me he traído la cestita con el mantel de cuadros.
Pues te vas a quedar sorprendida de las cosas que...
¿De las viandas? Ya. Bueno, pero como tú vienes preparado, luego te pasas por la clínica y yo en la sala de espera montamos un picnic.
Ah, qué bien.
Ponemos el aire fuerte y
¿Eres
un ruido de mar.
¿De sándwich o de ensaladita? ¿De qué eres?
Ay, yo de las dos cosas. Sí. Yo soy muy agradecida.
Tú lo que quieres es que me gaste mucho dinero. Bueno,
no,
y embutido ibérico también, ¿no?
Hombre, por favor, por favor. Ya que lo comemos, que sea bueno.
Pues bueno, pues ahora me pasaré
pues
por
nada, a las 2 te espero, Luis.
Vale, pues.
Ahora tengo trabajo.
Gracias.
Muchas
hasta
gracias
luego,
a vosotros.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Bon, anem de pícnic.
Pues imagina que avui, en este dia assolejat, i que trobes sentar sobre unes mantes en la xespa, baix una bona sombra, acompanyada de familiars o els teus millors amics, i estàs gaudint a una sentaeta amb deliciosos aliments, i per què no, d'una bona botella de vi. Pues sí, bé, Susana.
I l'entorn el que tu vulguis, muntanya, mar, fresqueta... Bona companyia...
Ja estàs en situació, no? Pues,
total.
Benvinguda a la celebració del Dia Internacional del
Pícnic. Del pícnic, és a dir, 18 de juny
és
el Dia Internacional del Pícnic.
Un dia especial dedicat al dinar campestre. El Dia Internacional del Pícnic és una data que provenís dels Estats Units. Tu saps que els americans, o les pel·lícules americanes, sempre estan... L'oso yogui...
A mi
ve l'oso yogui i tots que anaven ahí, me no feia que portar les estelles, no?
Sí, bueno, vosaltres podíem trasladar-lo a l'ermita de la Mareu de Gràcia.
Però sense osos.
Clar, tindríem... com es diu el parc de l'oso
yogui? No me'n recordo,
Ai, però... és veritat, a mi... Bueno, però... continuem a veure si ho trobo.
Això. Pues han de saber els nostres oients que no cal vestir formalment o d'etiqueta, només amb roba molt còmoda per a sentar-se i menjar i gaudir del contacte amb la natura. Això és el pícnic. Susana, tinc que dir-te que no hi ha un menú especial per a fer un pícnic. Només podem dir, com a referència, que has d'incloure plats o entrepans senzills que no requereixen una laboriosa preparació. I seguint fàcils de transportar, com per exemple sàndwiches, fruites, galletes...
Yellowstone.
Yellowstone, correcte.
El Parque Nacional Yellowstone es conocido como el Parque del Oso Yogi.
pues com anava dient, formatges, vegetals, fruits secs... Vamos, Susana, tu decidixes quin és el teu menú per a aquest dia. Per cert, és comú utilitzar una cestella de mimbre per portar els aliments, a més de plats, coberts, gots i servilletes. No pot faltar un bon mantel o una manta ben gran per a sentar-se còmodament en la xespa. Lo important és passar un bon moment sense estrès, que avui en dia estem tots sotmesos a això, i respirar aquest aire pur i, sobretot, aclarir la ment, estar ahí disfrutant de la natura, aquests moments, Però, Susana, vols que fem un xicot de repàs a l'origen del picni?
Perfa.
Encara que parega, la paraula picni soni a moderna i sofisticada, el costum de menjar a l'aire lliure ve de temps de Maria Castanya, Susana, no vaig enganyar-te. Menjar a l'aire lliure és una cosa que ja feien en l'època de les cavernes.
Home, clar.
Quan la tribu se congregava al voltant d'una foguera, on rostien la carn de la casa que havien fet ese dia i descansaven comentant la jornada. Pues mira, he pillat avui un dinosaurio i coses d'estes.
Sí, sí. Igual que nosaltres, quan estem menjant. És dir, el que mos han bullit el cervell, nosaltres. Sí, sí.
Més endavant, a la Roma clàssica, ja existia el coena triclinaris.
Sí, però això ja tenien més problemes.
Banquets a l'aire lliure, als jardins, on els comensals menjaven recolzats en sofats, o el que eren triclínics, segons ells. Aquest costum apareix fins i tot en els textos de grans pensadors de l'època, com era Plutarc, Ovidi o el mateix Sèneca. El concepte més proper al pícnic modern, com el coneixem avui en dia, tal com el pues, sortís a l'edat mitjana europea. Els nobles organitzaven caceres que duraven tot el dia i requerien portar menjar i beguda per a consumir al camp.
Uh-huh.
Això sí, Susana. Res de sàndwichos ni estovalles de quadre, vamos, ni mantells de quadre, ni res, no? Estos pícnics medievals eren esdeveniments exclusius, amb taules, canelombres, copes de vidre, safates enormes amb varietat de pastissos, cars, vins, vamos, un exèrcit de servients. Només l'elite podia permetre este desplegament de glamour campestre.
Clar, 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 clar.
Després ja, passant en el temps, a la Revolució Francesa i durant els segles XVIII i XIX, el pícnic va viure la seva gran transformació i es va convertir en el passatemps favorit de l'aristocràcia francesa i també la britànica. Ja no era només cosa de nobles caçadors, es va convertir en sofisticats esdeveniments socials amb banquets preparats amb cura, fins i tot amb dies d'antelació, i que incluïen la música, la poesia, teatre i fins i tot balls allí en l'orquestra, i tots ballant allà vestits.
Imagina que això és un pícnic, això és que ja són festorres que... Sí, que increïbles,
permitir,
eh?
Que s'ho podia permitir.
Jolín.
Ja avançant en el temps, en l'any 1801, a Londres, va néixer la famosa Picnic Society, la qual va jugar un paper crucial en l'evolució del pícnic, des d'una activitat de caça i oci exclusiva de la noblesa a una tradició social més àmplia i accessible que va sentar les bases i la popularització del pícnic de lo que avui en dia coneixem. La seva gran novetat, pues el pícnic ja no era organitzat per un anfitrió, sinó que cada individu o cada invitat pues, aportava algo al festí, no? Sempre n'hi ha algú que portava la gana allà abans. Eh? I això sempre n'hi ha en tots els puestos. No és que no m'ha dado tiempo a ir al Mercadona? I rambla de tot,
saps? Sí, clar, s'apunta i com tot el món va traient coses, no? Claro. I n'hi ha aquell que no porta res.
I pues mira, esto es lo que pensava jo comprar.
Que a la segon beca ja se nota.
Sí, sí. Sempre esto es lo que yo pensaba i sempre fica mal al jabugo, saps?
Ja.
A la mortadela
no... Això no ho he provat mai.
Sí, sí. Estes trobades reunien l'alta societat per a compartir exquisiteses gastronòmiques, presumir de menjars exclusius i gaudir d'actuacions de música, poesia i teatre a l'aire lliure, tot plegat amb un toc d'elegància i etiqueta que fins i tot va inspirar obres literàries de l'època. Els pícnics organitzats per la societat eren coneguts per la seva elegància i atenció al detall. Des de la disposició de les taules i les mantes fins a la selecció del menú, influint en les tendències de moda i etiquetes de l'època. De fet, van ser esmentats a diverses obres literàries de l'època, reflectint la seva importància en la cultura social de la Londres de l'època.
Uh-huh.
Durant...
Bueno, i ens tenim que quedar en la cançoneta del pícnic, Luis. No podem continuar sense tirar el temps damunt i a vostès. A vosaltres, de males 12, ja sabeu, així, una altra volta en Protagonistes Vila-real.
Para que el viento nos lleve de visita hasta algún planeta y no me olvido los panecillos, ya no me cabe nada más en los bolsillos. Me voy de pi, 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 pi,
vas a ser para mí. Muy buenos días, te propongo un plan. Soy impulsiva, pero me da igual. Conozco un sitio que te encantará. Juguemos juntos a este amor fugaz. Quizá no nos volvamos a ver nunca. Quizá mañana quiero cantar cumbia. Desde el primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí.
Oye,
no sé. Supe que tú ibas a ser para mí.